404. No encontramos lo que buscas. Date un break and try again.
Esto es Comando Z.
Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curbelo.
Aquí, Lace Curbelo, en otro episodio más de Comand Z Podcast. Recuerda que si te gusta todo lo que estamos haciendo, nos des un poquito de amor con un review de Apple Podcast o dándole share a este episodio. Hoy con nosotros, Ángel Lamar. Ángel asistió a la Escuela de Bellas Artes de Carolina en el 2010 antes de cursar una licenciatura en Diseño Industrial en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico en el 2012. Actualmente cuenta con una maestría de diseño en Service Design and System Oriented desde Oslo School of Architecture and Design. Ángel ha trabajado como diseñador independiente, exhibiendo un portafolio de proyectos que van más allá de simples objetos, con una visión para desafiar percepciones, crear experiencias significativas y adentrarse en aspectos culturales, naturales y cotidianos. Actualmente se desempeña como Service Designer en Designit en Oslo, Noruega. En esta entrevista hablaremos un poco de su carrera y cómo comenzó como diseñador de juguetes hasta llegar al enfoque de diseño sistémico y de servicios. Si quieres escuchar de primera mano qué hace y cómo diseña alguien enfocado en servicios, esta es tu entrevista, así que no te despegues. Aquí Lace Curbelo en otro episodio más de Comand Z Podcast. La entrevista de hoy sigue siendo en Oslo, Noruega. Pero es una entrevista muy especial. Como siempre digo que todas son especiales, pero esta es más especial todavía porque tengo a un boricua a mi lado. Me encuentro hoy con Ángel Lamar. ¿Cómo estás, Ángel?
Bien, estoy bien. Estoy bien contento de estar aquí, de poder estar hablando ahora de tú a tú.
Por el resto de la entrevista te voy a decir Lamar porque se me hace más fácil. Sí, pero para la gente que sepa que ese no es tu nombre, ese es tu apellido. Lamar es bien reconocido en Puerto Rico. Él va a decir que no, pero yo digo que sí. Para las personas que se están escuchando desde Latinoamérica, ¿por qué eres reconocido en Puerto Rico? Cuéntanos.
Ay, Dios mío.
Según yo.
Según tú, bueno, lo que he visto. Yo hice esta loquera en algún momento dado de cuando estaba terminando mi bachillerato, de tratar de hacer juguetes en Puerto Rico. Y parte de esto, que fue como también empezando desde el discurso de lo que es el souvenir y qué es lo que significa el souvenir y toda esta cosa, surgió lo que es un proyecto que es básicamente como objeto de diseño del chango, lo cual es un ave autóctona, si pudiese decir, de Puerto Rico, que tiene un montón de paralelismos con lo que es el comportamiento, por decirlo así, de los puertorriqueños. Y nada, fue como un viaje, por decirlo así, a eso, ¿verdad? ¿Cuál es la conexión entre lo que significa y cómo esto representa en cierto modo lo que son ciertas cosas de los puertorriqueños, las puertorriqueñas, las puertorriqueñas, como le queramos decir?
Quiero que sepas que hasta cierto punto sí fue que te conocí. O sea, sí. Fue bien chistoso. Vi el pájaro. Y le dije a Yesenia, mira, esto está como bien curioso, no sé qué, y entonces me dice, sí, yo lo conozco, estudió conmigo, no sé qué, y después resultó ser que era el Charlotte, o sea, todas las conexiones de todo el mundazo, pero fue como que, y este proyecto es de, y después el proyecto lo vimos en un museo, ¡wow! Gente, por eso es que digo que el tipo es famoso.
Fue bien, bien extraño, yo todavía, al sol de hoy, yo no me explico por qué es que ha cliqueado con tanta gente, porque de nuevo, este es uno de los casos raros en donde yo hice algo porque me dio la gana, y entendí que era bien curioso y qué sé yo, y de repente es como que, ¡wow! ¡Qué cool! ¡Qué interesante! ¿Por qué no? ¿Sabes? No lo entiendo todavía. Y me da gracia porque de repente, o sea, el sol de hoy, no he trabajado con esto desde hace un tiempo. Y es como, mira, tienes chango. ¿Cuándo vas a hacer más chango? Y es como, es bien, bien raro. Pero
bien, bien, bien raro.
Sí.
Pero anyways, creo que es un paso importante en tu carrera que como tú dices, hace clic con mucha gente, pero más allá de eso, me dio la oportunidad de conocer un poco más de tu trabajo, que como bien dijiste, está enfocado en lo que es el diseño de juguetes. Y quiero hablar un poco sobre eso porque muchas personas se limitan tal vez al pensar en el diseño, que tiene que ser gráfico, que tiene que comunicar una idea, pero no, a veces no hemos considerado que el diseño puede ser, además de creativo, divertido. Mm. Cuéntanos qué consideraciones tomas al crear diseño correspondiente a lo que es el juego.
Pues mira, viéndolo en retrospectiva por lo menos, yo creo que yo hubiese hecho acercamientos diferentes. Te voy a hablar más o menos de lo que yo estaba, de lo que surgió en mí en ese instante. Y de eso tiene que ver con el puente del cambio, por decirlo así, de mi enfoque, mis acercamientos y demás. Para mí tenía mucho que ver con la narrativa. O sea, ¿qué es lo que estoy contando? ¿Qué es lo que se está representando? ¿Qué es lo que, tú sabes, se le está como desvelando en cierto modo? Porque estando en Puerto Rico, con la situación colonial, con la situación política, con la situación histórica, ¿sabes? Ya había empezado a ver como, wow, hay una desconexión bastante grande entre lo que es lo que nosotros somos y nuestros productos, nuestra cultura material. Y de ahí fue que empecé a pensar como, ok, ¿qué puede ser? ¿Qué otra cosa pudiese ser? ¿Qué si pensamos en, mano, cómo contextualizamos esto? ¿Cómo contextualizamos un juguete? ¿Qué significa esto? ¿Qué si experimentamos con diferentes métodos de manufactura? Que eso también es uno de los de las cosas interesantes, ¿verdad? Con esto. Y de repente es como, mano, pues, esto estaría cool. Vamos a ver, ¿qué podemos explorar? ¿Cómo puede resonar? Y demás. Y creo que eso fue como la consideración principal. Y en cierto modo lo puedes ver como representatividad, ¿verdad? Porque es lo que no existía. Y es tratar de hacer ese puente entre lo que no existe y lo que puede existir, lo que puede presentar o no presentar, y que pude, o sea, en ese instante, qué es lo que puedo hacer al respecto. Dicho eso, lo que causa es que sea más enfocado en el objeto, primordialmente, y no necesariamente en lo que es en la experiencia de juego. Y si vamos a empezar a pensar en lo lúdico y en la experiencia de juego y qué significa y no significa, yo creo que eso es como otra cosa, otro temazo.
Dos episodios más.
Sí. Pero yo creo que surgió más de esa curiosidad. Yo hice mi proyecto de grado en artes plásticas y de repente era como, mano, si tenemos tanta historia y tenemos tantas cosas, ¿qué si hacemos algo que combine narrativa, con objeto, con tecnología, para tratar de hacer una experiencia de juego o una historia que sea interesante, pero a la vez se relacione con nosotros, de alguna forma? Y fueron esos puntos, fueron diferentes puntos de partida, precisamente por esa curiosidad. Y ahí era como que, ok, si vamos a hacer el objeto y tal vez la interacción puede ser esto, aquello, lo otro. Yo hice mi de nuevo, el proyecto de grado se llamaba Cruces. Y era la idea de cruzar esta, no solamente cruzar la historia, sino cruzar los métodos, los formatos y demás. Que pues, cómo mezclamos interfaces digitales con interfaces físicos para hacer experiencias de juego, bien vagamente hablando, porque de nuevo no tenía idea en ese entonces de tú sabes, cómo tú diseñas una experiencia de juego. Esto era pura experimentación. Y entonces, el otro proyecto que surgió más o menos en paralelo, diría que un poquito antes, fue Abby. Que este fue otro experimento así bien, bien extraño que estuve tratando de, ok, ¿qué si usamos un tema que tiene que ver, por ejemplo, con la avifauna, los pájaros y demás endémicos de Puerto Rico? ¿Cómo podemos generar narrativas e historias interesantes que surjan de esto? Y a la vez, cómo la interacción con el objeto puede ser interesante. Que en mi caso, pues, por el enfoque que tenía en ese entonces, que tenía mucho que ver con diseño de productos y manufactura tridimensional y todo esto, se dirigió más a, ok, ¿cómo podemos hacerlo que tú puedas juntar las cosas? Que pueda ser un poquito más mix and match y que sea un poquito más juguetón o lo que sea. E interesantemente, pues, se quedó ahí, pero creo que, de nuevo en retrospectiva, es como ahí es donde estaba el potencial, tal vez en la narrativa. Y cuando me empecé a dar cuenta de los gaps, por decirlo así, que tenía en mi práctica, en mi carrera y demás, era como, mano, pues, ¿cómo estoy considerando esto realmente? ¿Cómo se conecta la narrativa de lo que está pasando con el tema, con los personajes, con el objeto y demás? Y era como todo este entrelace complicado, por decirlo así, que me llevaba así como que, ok, espérate, no, aquí falta más.
O sea, que más allá del juego, tu búsqueda era sobre cómo funciona el objeto y cómo se interrelaciona el objeto con la persona que lo utiliza. ¿Y cuáles son esas conexiones que se crean de la utilización del objeto?
En cierto modo era la relación con el objeto, pero creo que más allá era más con, esto va a sonar bien, bien tripioso, pero era como, es el diálogo con las nociones de lo que puede ser o no puede ser. Porque de repente yo digo, voy a hacer esta cosa, y el diálogo realmente no, el diálogo principal no es tú con la persona, sí lo puedo pensar. Y era como, con el chango era con esta cosa de, ah, pues sí, vamos a poder hacer lo que haga las morisquetas y todas estas expresiones físicas, que y puedes mover y qué sé yo. Pero de nuevo era más meta, no sé si decir meta, pero era más como, era más abstracto.
Es como el diálogo que tienes dentro de tu conciencia con el objeto.
Una cosa así. Por eso es como, y se me hacía bien difícil explicar este proyecto, porque de repente es como, es un diálogo con lo que somos, y yo creo que eso entrelaza mucho con el trasfondo también que tengo de las artes plásticas, porque de repente es como, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la línea roja? ¿Cuál es el discurso detrás de esto? ¿Qué es lo que significa? Y cómo esto tiene que ver con la propuesta inicial del objeto.
Como terminamos de hablar de juguetes a hablar del diálogo que realizan los objetos.
Por eso digo que es un viaje y esas de las cosas que no me explico. Es como, qué sé yo, pasó.
La mayoría de las tiendas tipográficas cuentan con distintos tipos de licencias. Se suelen dividir según número de usuarios, visualizaciones, si son para app y en general según el formato de salir. Cuando se trata de adquirir una fuente tipográfica, existen varios tipos de licencias que se adaptan a diferentes necesidades. Existe un cierto consenso en la industria con las licencias establecidas para los usos más comunes. La diferencia radica en el número de personas que pueden ver o usar la fuente y el tipo de uso que se les puede dar. Algunas licencias pueden incluir limitaciones según cantidad de visualizaciones permitidas en un sitio web o estar diseñadas específicamente para su uso en aplicaciones móviles. Es importante tener en cuenta estas diferencias al adquirir una fuente tipográfica, para asegurarse de que se ajuste a las necesidades específicas de cada proyecto. Por ello, es recomendable siempre revisar cuidadosamente los términos de la licencia antes de adquirir una fuente para garantizar su uso legal y adecuado. ¿Tienes dudas sobre qué tipo de licencia es más adecuada para tu proyecto? Nosotros podemos ayudarte. Recuerda que en nuestro libro, Elementype, tratamos estos temas con mayor detalle.
Nosotros podemos ayudarte. Escríbenos a plus@tipastype.com. Tipastype, tipografía y licencias.
Generalmente yo empiezo mis entrevistas preguntando quién eres, a qué te dediques, todo lo demás, y yo arranqué contigo ahí, porque ya esto es como que la segunda parte de la entrevista, así como que volteamos así la tortilla. Yo quiero que nos hables dónde estamos, por qué yo tengo este tour aquí en Oslo con todas estas entrevistas. Lamar es el responsable de este season que están escuchando.
Somos corresponsables y Yesenia también, gracias.
De todo, de todo este tour. ¿Qué haces en Oslo?
Mano, yo estoy en Oslo ahora mismo trabajando en una agencia de diseño, como consultor de diseño, que se llama Designed, que ya no sé en qué punto del episodio estoy entre gente y gente, pero probablemente escuchen más personas de la agencia.
Exacto.
Y estamos en la oficina de Oslo. ¿Y por qué estamos aquí?
Exacto, ¿por qué?
Sí, yo creo que, esto lo voy a ir para atrás y para adelante, pero es como...
Así hablámoslo por igual, dale.
De nuevo con esta cosa de, mano, en Puerto Rico, obsesión con los Estados Unidos, wow, son la cosa más brutal del mundo. Es como que, ¡no! No me voy a fastidiar la vida en pensando que esa es la realidad, voy a ir para allá y me voy a quedar allá. No. Estoy aquí primero por eso, porque... En adición a que estuve en un momento dado con la historia esta de los juguetes que les estaba mencionando, fue mi punto de realización de que, ok, el diseño industrial no da abasto. Puedo hacer algo, pero no es suficiente. Tengo que pensar más allá, tengo que irme más abstracto. Es una combinación entre abstracto, tangible, aquí y allá, yara, yara. De ahí fue que me empezó la curiosidad, inclusive esto lo habíamos hablado, o no te lo hablé completamente, pero en uno de los talleres de piloto donde estabas, que vino esta gente de Boston, me mencionaron, ah, systems thinking, y qué sé yo, y es como, wow, eso está interesante. Anyway, eso, diferentes caminos y las curiosidades me llevan a decir, mano, yo quiero hacer una maestría, pero no quiero que sea en diseño industrial, quiero que sea algo un poquito más allá. Y en ese tucu-tucu encontré lo que es diseño de servicio, diseño sistémico, y otras cosas, y ya para ese entonces también tenía la curiosidad de, pues, educación superior y demás. Y parte de las alternativas que tenía, asequibles para mí, fue pues, venir para Oslo, y de chiripa me aceptaron. Y nada, terminé, o sea, hice mi grado entre 2019 y 2021. Me gradué y de nuevo de chiripa conseguí la plaza aquí y he estado. Dicho eso, reconozco, por lo menos por mi parte, que el hecho de yo estar aquí, dado las circunstancias que están pasando en Puerto Rico y han estado pasando en Puerto Rico, porque no es nada nuevo. Sí tienen diferentes facetas y diferentes formas, pero más o menos se conectan al problema. Quiero tratar de hacer puente. Quiero poder decir, mira, querido estudiante.
Persona que nos escucha.
Persona que nos escucha. Si estás considerando educación superior, no tienes que ir a Estados Unidos.
Existen otras partes del mundo.
Existen otras partes del mundo. En este caso, Escandinavia, Oslo es uno de los sitios, Estocolmo, Copenhague. Hay diferentes mundos, diferentes universos para ir a tratar de estudiar diseño, que son contextos completamente diferentes. Y como mi experiencia fue, yo no sé qué hay, voy a averiguarlo, y pues esto fue lo que me encontré. Estoy tratando de facilitar ese proceso para otras personas, decir, ah, mira, esto existe, ah, mira, el diseño de servicio existe, con la esperanza de, por lo menos, tú sabes, alguien pueda decir, ah, mira, ok, voy a considerar hacer esto, no voy a necesariamente irme a los Estados Unidos, o
claro,
whatever. Y estando aquí, tratando de aprovechar mi posición, mi posicionalidad también, con los privilegios que he tenido, es tratar de enlazar las cosas. Y por eso es que, por ejemplo, cuando me dijiste, ah, estoy en Escandinavia, voy a la conferencia, y dije, pues cool, vamos a hablar. Esto es un canal, tanto para ti como para mí.
Y para los que nos escuchan.
Y para los que nos escuchan, exacto. ¿Qué podemos hacer? O sea, al principio era como, mano, yo soy el segundo, tercer puertorriqueño que conozco en Noruega. Pero no soy el único hispanohablante. Conozco en la industria, como han escuchado en estos episodios, probablemente, que hay más hispanohablantes, latinos o no. Vamos a conectarlo. Porque, o sea, tampoco somos tantas personas en este ámbito. Y creo que vale la pena, o sea, el poder, de nuevo, con la representatividad, decir, mira, hay alternativas, tú sabes. Y nada, eso es como la ruta larga del por qué y por qué estamos aquí.
¿Y qué haces en un día normal? O sea, cuéntanos de tu profesión en sí. O sea, ¿cómo tu conocimiento, dentro de todo lo que nos has dicho, lo aportas ahora mismo acá?
Bueno, yo soy actualmente lo que es diseñador de servicio.
Después de tomarte tu café en la mañana, ¿qué haces?
Es que es tan difícil.
¿Beberte el café?
Sí. Me hace falta el café de casa. No.
Ya saben, después de escuchar este episodio le envían unos paquetitos a la mano.
Nada, usualmente lo que consiste básicamente es que, dependiendo del proyecto, hay veces que en una consultoría a ti lo que te hacen es que, vamos, estás aquí, ok, vamos para otro sitio. Vamos, puedes tener dos o tres proyectos corriendo a la vez, y dependiendo de eso, pues, mano, puede ser que esté ayudando en hacer un taller para decir, ok, ¿cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A quién le vamos a preguntar? ¿Qué queremos terminar con esto? Es más o menos facilitación y planificación de talleres. Dependiendo si, por ejemplo, estamos haciendo investigación, ok, ¿cómo vamos a hacer la guía de diseño? ¿Con quiénes vamos a hablar? ¿De qué manera vamos a hacer esto? ¿Necesitamos hacer un taller? ¿Necesitamos hacer otra cosa? Si es ideación, pues ok, vamos a tratar de hacer esta, a conseguir a los clientes o a los usuarios, para llevar a cabo esta sesión y entender cuáles son las ideas. So, fluctúa un montón. Pero usualmente implica que estoy en miro. Tratando de como mover data, planificar cosas y decir, ah, ok, esto es, ok, terminamos con esto. No es una respuesta muy concreta porque todos los días son un poquito diferentes, pero... No,
pero resuelves problemas.
Algo así.
¿Qué tipo de clientes sueles trabajar? Como que no es solamente, porque eres en la agencia, hasta cierto punto eres un consultor.
Sí.
Pero no es el mismo tipo de clientes todo el tiempo, ¿o me equivoco?
No, exacto. Varían completamente. Yo he tenido clientes desde el sector non-profit, uh-huh. Sin fines de lucro, en donde estamos trabajando con participación de jóvenes y de procesos de póliza. He trabajado también un poco con el sector de salud y récord médico, pero es más desde una perspectiva de cambio organizacional y cómo podemos diseñar para eso o ayudar al cliente a hacer esas transformaciones que necesitan. He trabajado también con llevar a cabo procesos de innovación dentro de compañías, haciendo como mentorías hasta cierto punto y un poquito de educación, como okay, cuáles son las metodologías de diseño, cuáles son las perspectivas del diseño de servicio, cómo la haces, qué implica, ta, 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 ta. So, eso es el momento que, perdona que no lo dije antes, o sea, yo no llevo tanto tiempo en design, o sea, llevo, qué sé yo, un año. Pero sí, al momento eso es lo que ha sido, y también he trabajado también con agencias de miembros tratando de estrategizar cuáles son los servicios que ellos quieren llevar a cabo y qué transformaciones tienen que hacer para llevar esos cambios y así por el estilo.
Así que has tocado diferentes puntos de la sociedad, si lo ponemos desde una perspectiva. A mí siempre me gusta traer este tema porque creo que es importante la representación. Siempre que se hace un episodio con un boricua, con alguien de la isla, y que no está, lo que quiero es aprender de qué cosas estás haciendo nuevo, ¿verdad? Mm. Para que personas que están dentro de nuestro país también vean no solamente posibilidades y oportunidades, sino también que escuchen que otras cosas, cómo las cosas se hacen diferente en casa. ¿Cómo ves el diseño contrastado con Puerto Rico acá en Oslo?
No tengo analogía para explicarlo.
No tengo analogía, diantre, qué fuerte.
No sé, mano, es como... Ok, sí, tal vez una analogía sería como una mata que está empezando a surgir.
Ok.
O muchas matitas.
Ok,
eso sería matita. En Puerto Rico. Ajá. Y entonces acá es como ya el busto.
Ok, ok.
En cierto modo.
Vamos por ahí, o sea, te estás diciendo que estamos en crecimiento.
Exacto, sí, sí, y yo creo que también es algo que hemos estado hablando con Jess y yo, o sea, yo creo que hay mucha gente en Puerto Rico que practica las cosas pero no le pone el nombre.
Ay, sí, muchísimo, ¿sabes? Muchísimo.
Dicho eso, o sea, a nivel social, por ejemplo, aquí la infraestructura de lo que es, qué se hace con el diseño está, o sea, cuando yo llegué aquí yo me quedé atónito, o sea, era como... ¡Wow! O sea, tú estás usando el proceso de diseño, involucrando personas para diseñar el proceso de transportación pública. ¿What?
Sí, sí, uno se babea y es como, ¡wow! Eso sí, se puede hacer. Sí, sí, sí. Y probablemente hay alguien que lo está haciendo, pero no sabe ni siquiera que lo está haciendo.
Exacto.
Punto.
Exacto. Entonces también es como, ok, vamos a trabajar con hacer esquemas de financiamiento para que diferentes personas puedan ser creativas y diseñar e innovar con ciudadanos. Y eso está... en el sistema. O sea, hay programas, hay chavos, hay misiones para llevar esto a cabo. Esa es otra. Y esto se habló en la entrevista con Natalia. De repente es como, mano, per cápita o por lo menos por concentración. Aquí hay agencias de diseño a diestra y siniestra, ¿tú sabes? Uh-huh, uh-huh. Y el mercado es súper competitivo y demás. Y de repente es como, wow, ok, esto está inmenso. No obstante, por ejemplo, con lo que he visto en comparación a Puerto Rico, con los startups y lo que son las compañías, los pequeños negocios y demás, no están tan peposos, por decirlo así. Que yo sepa, porque de nuevo, o sea, el noruego es como, va y lo he visto, pero no lo sé porque no entiendo 100% el lenguaje. En Puerto Rico, por otro lado, pues, tú sabes, agencias de diseño poquitísimas, ¿sí?
Agencias de diseño, estudios de diseño que trabajen este tipo de diseño.
Sí.
Porque incluso tú hablas, sí. y esta es de, again, estoy hablando desde mi experiencia, si escuchan esto y tal vez opinan diferente a mí, me lo pueden dejar saber, por favor. tú hablas de UX en Puerto Rico y no es que no hay, es que
son tan pocas las compañías que tienen tal vez una o dos personas que no hay un estudio especializado en UX. Y eso es UX, o sea, ni hablar de otros de estos términos como design thinking. Así que cuando hablamos de diseño en Puerto Rico, partimos de la premisa de agencia de publicidad.
Sí, sí, exacto. Y más o menos a eso también es parte de la analogía esta de las matitas. O sea, está eso, y entonces cuando de repente ves... Y voy a hacer el disclosure también desde mi experiencia en el 2019, que puedo decir que está congelada desde que me fui. Es más como, ok, vamos a hacer los one-offs. Vamos a hacer esta pieza única, exquisita, hecha con materiales locales, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Que es bien enfocada hacia el producto. Sé que hay aliens que hacen cosas espectaculares con el taller Creando sin el Cargo, que están trabajando con diseño comunitario y espacios públicos y demás, pero no son la norma.
Exacto, exacto. Eso es lo que vamos, que hay que poner más de moda este tipo de diseño.
En cierto modo, y también, o sea, y yo creo que esto también me imagino que va mucho de la experiencia que has tenido, que de repente es como, ok, no es un parcho. El diseño no es un parcho adicional. Sí, sí, no es como la diversidad e inclusividad, que es como que, vamos a ponerlo por encima para que sea bonito y decir que es inclusivo. No, o sea, es en la médula del proceso.
Sí, sí, hablamos de las capitas. O sea, es como que vamos a poner una foto con dos personas de color, una persona asiática y alguien que se vea gay. Y como que no.
Es como, ok. O sí, tenemos 5 empleados que no son blancos, que hablan 2 idiomas, y eso es todo. ¿Cómo los estás involucrando? ¿Cómo los estás haciendo, tú sabes, realmente estar... Dios mío, se me fue la palabra, thriving.
Disculpen nuestro Spanglish.
Thriving. Que están como prosperando. Ya. Esa es la palabra. Tengo que practicar más el español, Dios mío.
Para eso estás en la entrevista.
Tú sabes, y es como, mano... no es hacerlo bonito nada más. Y yo creo que esto fue de los cambios así bien radicales que yo tuve cuando cambié de la práctica que hacía antes a lo que fueron los estudios y demás. Es como, ok, no es sobre mí. Yo estoy siendo un instrumento para tratar de facilitar a otras personas y tal vez proponer e intervenir. Pero es para mejorar algo para alguien que no soy yo. Y yo creo, por lo menos en cuando yo estaba en mi proceso educativo, fue mucho... La mayoría, no voy a decir todo, fue bien como, ¿qué es el significado? ¿Por qué es bonito? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el discurso conceptual? Y demás. Que tiene su valor y puede ser súper interesante. Y yo creo que es una destreza que se puede aplicar, ¿verdad? Y yo creo que en parte yo conecto eso con la práctica de lo que es el diseño sistémico. Pero no es... no se torna al otro, se sigue enfocando en el yo.
Volvemos a lo mismo, esto es una opinión, me pueden caer encima si entienden que difieren de mí, pero yo creo que nuestro diseño parte mucho de la expresión artística y de cuán estético, ¿verdad? O cuán bonito es sin necesariamente resolver algo. Entonces es cuando ahí yo digo, hay una distinción gigantesca entre lo que es arte y diseño, o sea, para tú poder hacer diseño tienes que resolver un problema, si no es una expresión artística, ¿verdad? Una expresión de una emoción artística.
Pero eso va a la misma tensión que yo tenía, porque, ok, el chango es un objeto de diseño, pero ¿qué función está haciendo? No sé.
Sí.
Es discursivo. Pero entonces a la vez puedes hablar de que es el diseño puede ser un vehículo para cambiar percepciones. ¿Y cuál es la intencionalidad de eso? ¿Con qué intención lo estás haciendo? Porque eso también puede ser un instrumento para diseñar algo diferente. Pero la cosa
que sea 100% dentro de lo estético no quiere decir que esté erróneo. Lo que pasa es que si partimos de que nuestra raíz del diseño es dentro de lo estético, ¿qué estamos haciendo con lo que estamos creando, verdad?
Sí.
O sea, simplemente decorando.
Precisamente, pero es que ese es el caso. Y yo creo que ese también era de estas crisis existenciales que yo tenía. Es como, wow, estoy haciendo productos, estoy divirtiéndome un montón, me encanta hacer esto. Es como, tal vez retando ciertas cosas de cómo pensamos y qué sé yo, que va y, de nuevo, lo puedes argumentar bajo un cambio de mentalidad y cómo eso se refleja en otras cosas. Pero esto es especulación, ¿verdad? Y ese vacío que tenía ahí, esa disyuntiva entre, bueno, estoy haciendo esto bonito y de repente, pero ¿para quién? ¿Para qué? ¿Por qué? Es como, ¡wop! No sé. Y entonces es venir para acá y de repente ver, ok, sí, podemos usar estos procesos creativos y este craft y lo que sea para resolver beneficio. Problemas y beneficiar a personas que no es que, o sea, no tienen que tener chavo. Pueden ser procesos públicos, pueden ser procesos de salud, pueden ser un montón de cosas. Es como, wow, ok, hay un montón aquí por aplicar, pero claro. No se ha hecho. Y si se ha hecho, porque o sea, he estado un poco en contacto con la Escuela de Artes Plásticas y el Departamento de Diseño, es como, hay un cambio, está surgiendo, pero es de poco a poco.
Claro,
o sea, porque
claro.
Supe de un proyecto que de repente es como, ok, espérate, vamos a hablar con gente en las cárceles. ¿Y cómo podemos diseñar algo alrededor de eso? Es como, oh, ok, estamos empezando ahí a alguna parte, claro. ¿Sabes? Pero no es la norma.
Bueno, historias de terror. ¿Cuál ha sido tu peor, verdad, tu peor experiencia de la cual podemos aprender de ti trabajando sí. diseño?
Fue justo antes de venir para acá. Yo estaba entre Puerto Rico, Nueva York y Oslo, cuando en el 2019... Y tuve un proyecto que la dinámica del equipo fue fatal. O sea,
dijiste equipo y ya yo estaba como...
Nos freaking odiábamos. No es que nos odiábamos, pero en verdad no nos llevábamos.
Y esas personas están escuchándote ahora mismo.
No van a entender por qué no hablan español.
Qué feo, qué feo.
Pero eso fue como una... Y fue bien interesante porque fue tan mala... Siento que fue bien mala la colaboración, que literalmente detestaba ir a la oficina a ver a esta gente y trabajar con ellos. Y eso fue desde el principio, que, o sea, todo el proyecto fue como para abajo. Terminamos con algo, no me gusta,
pero
sí.
¿Qué aprendiste de eso?
De ahí fue que aprendí como, mano, no sé, ok. Las dinámicas de trabajo, aprender a trabajar en equipo, moderar eso, es súper, súper, súper crucial para poder hacer diseño apropiadamente. Porque si no, o sea, es como decir, tú estás en tu casa, detestas estar en tu casa, no puedes pretender que siempre vas a estar haciendo cosas bien o de la mejor manera que pudieran serlo. Porque obviamente una cosa afecta a la otra, afecta a la otra, afecta a la otra. Sí, las dinámicas de equipo son súper importantes y hay que aprender a manejarlas y hay que aprender a manejarse. Y yo creo que eso es algo, de nuevo, que por lo menos estando en mi educación formal no necesariamente se dio tanto hincapié. Y pues aprendí a la mala.
¿A qué la más le daría como anceta dentro del diseño?
Yo le daría como anceta al diseño enfocado en el yo.
En el yo-yo.
Sí. Porque, y esto se conecta un poco, o sea, yo sé que el punto de Alberto de ayer fue más radical, pero se conecta con esto de, mano, o sea, si estás hablando del yo, estás hablando de tus biases implícitos, de tu ismo, de tus cosas que se enfocan en el ego y demás. Y entonces, a fin de cuentas, lo que estás generando tal vez no... tú sabes, responda a necesidades reales de otras personas, de los problemas de otras personas, de problemas más allá de personas. Tú sabes, creo que tiene mucho que ver con lo que producimos, a fin de cuentas.
Sí, que al fin y al cabo, lo que siempre se dice, y es una realidad, y la gente, yo digo que pichea o olvida, tú no eres el usuario.
No, exacto.
Al fin y al cabo.
Y obviamente, mientras más compleja se pone la cosa... se hace más difícil y es mediar eso, ¿verdad? Pero sí.
Sobreviviste a la mal. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación y gracias por el esfuerzo titánico que han hecho para hacer esto pasar, en verdad. Estoy súper agradecido por el tiempo que se tomaron en, tú sabes, hacer estas entrevistas así como back to back y demás.
Bueno, tú nos pusiste, no podíamos decir que no.
Son unas mostras.
Bueno, mi gente, muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima, amigos.
Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comancetapodcast.com. o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Command Z Podcast, o en Facebook como Command Z Podcast PR. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Command Z Podcast ni a sus auspiciadores.